Vamos a estar usando pasajes en Crónicas y en Reyes, que es el libro antes de las Crónicas. Así que si pueden poner una marca en Primero de Reyes también, pero primero vamos a Segunda de Crónicas y luego Primero de Reyes. Vamos a estar haciendo referencias en estos dos libros. Los dos libros son históricos, hablan de la misma persona, uno da más detalle que el otro, de la persona que queremos estudiar en esta mañana, para aprender algo de su vida y cómo Dios obró en su vida y cómo Dios quiere obrar en las vidas de cada uno de nosotros. Estamos en el mes de enero y estoy seguro que muchos de nosotros hemos comenzado el nuevo año con nuevos propósitos y nuevos deseos y nuevos proyectos y todo. Este año sí va a ser diferente, ¿verdad? Y este año yo no voy a hacer y este año yo voy a hacer. Estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos hecho esos propósitos este año como lo hemos hecho en otros años. Y estoy igual de seguro que ya hemos quedado mal con esos propósitos y esas resoluciones ya. Y creo que es una experiencia todos los años, creyendo que al cambiar una página en el calendario, que las cosas van a cambiar, la realidad es que no es así, requiere algo más. Pero comenzamos el primero de enero con mucho, mucho entusiasmo. Algunos proponen en el nuevo año, este año yo voy a leer la Biblia de Génesis hasta Revelación en un año. Y en el primer mes nos comemos el libro de Génesis, 50 capítulos, wow. Y ya para febrero es un poquito menos y para marzo es un poquito menos. Y cuando llega junio ya nos hemos olvidado de ese proyecto. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado esto, no solamente con leer la Biblia. Algunos han dicho, no voy a faltar a la iglesia hasta que faltemos. Y diferentes propósitos buenos, pero siempre quedamos mal. Esta mañana el tema es comenzando bien y terminando mal. Y vamos a estudiar un personaje de la Biblia, el rey Asa, que fue rey de Judá. En Segundo de Crónicas y el capítulo 14. Ustedes van a perdonar, voy a toser y con el micrófono la tos va a sonar más fuerte de lo que actualmente es. Pero de todos modos está controlado. Segundo de Crónicas y el capítulo 14. Voy a leer los primeros dos versos, directo de Ecuador. Gracias, hermano. Y durmió Abías con sus padres. Claro, aquí se durmió con sus padres, quiere decir que murió. Eso es como se dice en la Biblia. Durmió Abías, que fue rey de Judá, con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y recto en los ojos de Jehová su Dios. Antes de seguir, vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos que nuevamente nos has dejado llegar a tu casa, Señor. Y damos gracias porque nos has dado tu palabra y nos has dado el Espíritu Santo para enseñarnos e iluminarnos. Y tomamos esta porción en esta mañana esperando que tú nos has de hablar, nos hace dar las palabras tuyas, el Espíritu Santo va a hacer tierno nuestros corazones para que seamos receptivos, que podamos extraer una enseñanza para cada uno de nosotros. Bendice a cada oyente en esta mañana, Señor, y pedimos que tú puedas hablar y tocar a cada corazón y seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Se introduce el rey Asa. El libro de los crónicas, de las crónicas, la mayoría de el libro, una grande parte de los dos libros, primero y segundo de crónicos, trata de la historia del el reino del norte, Israel, las 10 tribus del norte, y el reino del sur, que se llama Judá, Benjamín y Judá. Y da la historia, de los reyes quienes gobernaron en cada, los reyes quienes gobernaron en, sobre Israel y los reyes que gobernaron sobre Judá. La gran mayoría no hicieron lo bueno en los ojos de Dios. La gran mayoría hicieron lo malo en los ojos de Dios. El rey Asa fue uno quien hizo, como podemos ver, hizo lo bueno y recto en los ojos de Dios. Otras porciones de la Biblia hablan de Asa como perfecto ante los ojos de Dios. Perfecto no quiere decir sin pecado, sino que maduro y dentro de la voluntad de Dios. Así que él fue uno de los buenos reyes. Pero aún siendo uno de los buenos reyes, podemos aprender por sus éxitos y podemos aprender por sus fracasos también. Vemos que la Biblia es un libro que no trata de cubrir o pintar el pecado. Y no importa quién sea, y no importa el pecado, la Biblia lo describe o lo... Y si es pecado, la Biblia lo condena, no importa quién lo haga. Y la Biblia menciona nombres y menciona actos, cosas malas. La Biblia habla de cosas buenas. Y cuando habla de cosas buenas, pues habla favorablemente. La Biblia no trata de cubrir. La Biblia dice que pecado es no creer la palabra de Dios. La Biblia promete bendiciones para los que creen la palabra de Dios. La Biblia promete vida eterna para los que creen el mensaje del Evangelio. De la misma manera, la Biblia promete condenación eterna para los que rechazan y permanecen incrédulos a la palabra de Dios. Y tenemos aquí el rey Asa. Vamos a ver que comenzó con gran entusiasmo y llegó a ser muy popular y un rey muy efectivo. Hizo cosas muy buenas y Dios bendijo el reinado del rey Asa. Comenzó con fe, comenzó como podríamos decir con fervor y fuego, pero terminó después de 41 años de ser rey, terminó con fiasco y fracaso y molestia. No como comenzó, y no debe ser así. Y queremos estudiar esto en esta mañana, porque el Señor quiere que seamos constantes y no que comencemos con fervor y gran entusiasmo y después, quejándonos y encontrando faltas y poniendo pretextos por nuestra falta de entusiasmo y falta de gozo y falta de servicio. No debemos terminar así. Y podemos aprender de personas como Asa. La Biblia nos dice que el papá de Asa, si miramos... Vamos a estar alternando entre primero de Reyes y Segunda de Crónicas. Así que pueden poner una marca en Primero de Reyes. Dos libros antes. En Primero de Reyes, el capítulo 15. No da exactamente el tiempo, el año. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maacha, hija de Abisalón, y anduvo en los pecados de su padre, que había este hecho antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de Jehová su padre. Está hablando de Abiam, el padre de Asa. Nos está diciendo que el padre no anduvo en los caminos de Dios, el padre de Asa. Y dice el verso 4, capítulo 15, mas por amor de David, diole Jehová su Dios lámpara en Jerusalén, levantándole a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Nos está diciendo que a pesar de que Abiam no anduvo y se descaminó de los caminos del Señor y no anduvo conforme a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, Dios, él tenía un hijo y Dios le dio un hijo que dice, lámpara en Jerusalén a su hijo, después de él sosteniendo a Jerusalén. Y entonces pasemos al verso 8. Nos dijo que Abiam caminaba mal, en pecado, pero tenía un hijo. Y durmió Abiam con sus padres, lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. La tradición... estos eran reyes de la tribu de David. En descendencia, el rey moría y el hijo era el próximo heredero. Y entonces Asa asumió el trono. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Vamos a ver que su madre fue una idólatra. También su padre no anduvo en los caminos de Dios. Su madre fue una idólatra. Dice el verso 11. Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Lo primero, una de las primeras cosas que Asa hizo, que indica que en realidad quería obedecer la palabra de Dios, el verso 12, porque quitó los sodomitas de la tierra, quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Asa no fue un político. Hoy en día, la sodomía reina en todos los países ahora, porque los políticos están más pendientes a ser elegidos, a su popularidad, que hacer lo que es correcto delante de Dios. Asa pues acabó con los homosexuales. Esos son los sodomitas. Lo primero que dijo es, vamos a acabar con homosexualidad. Yo no sé lo que hizo, si lo mató, si lo deportó, no sé lo que hizo, pero se acabó esa práctica. Obviamente, probablemente en ese tiempo habría casamientos de personas del mismo sexo como lo hay hoy. Y hay muchos quienes se oponen, pero se quedan calladitos. Muchos en lugares altos, comenzando del presidente para abajo, del alcalde y los congresistas, no se atreven a abrir la boca en contra de esto, aunque saben que no es correcto. Asa no fue uno de estos que se vendía. Asa no fue uno que estaba buscando popularidad. Asa era uno que quería agradar a Dios. Entienden bien. A pesar de que la homosexualidad está en aumento, la homosexualidad está invadiendo a las iglesias, homosexualidad es una abominación y esa es la palabra que Dios usa. Y por usa esa palabra en la Biblia, hay en el Congreso algunos introduciendo medidas que no se usa, que no se use esa palabra cuando se habla de homosexualidad. Pero si estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios, solamente tenemos que leer lo que dice la Biblia. Dice, es abominable a Dios. ¿Amén? ¿Qué pasa que están tan calladitos? Pues lo primero, una de las primeras cosas que él hizo, hizo lo recto, verso 11, ante los ojos de Dios. Pues eso fue recto lo que hizo entonces. Quitó los sodomitas de la tierra. Y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. No solamente homosexualidad, sino había inmoralidad abierta. Toda clase de relación sexual. Estoy capaz de describir lo que hacían ellos, pero la Biblia dice suciedades. Y él quitó todo eso. Y también, verso 18, 13, privó a su madre, Macha, de ser princesa, a su propia madre, porque había hecho un ídolo en un bosque. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Como dije, su madre era una idólatra. Y él descubrió que había hecho un ídolo en un bosque. Habían dos maneras de que los idólatras usaban. Ponían altares en lugares prominentes, pero también iban a bosques donde había un grupo de árboles y allí ponían, por así decir, un lugar donde ellos practicaban idolatría en los bosques. Y descubrió que su mamá tenía un ídolo en el bosque y fue allá. Y cogió ese ídolo, tal vez de roble, tal vez muy costoso, y lo quemó. ¡Ay, eso costó tanto! Lo quemó. Es instrumento de idolatría. Personas compran imágenes y compran cosas muy caras. Pero si es para idolatría, pues se deben de no regalar a otras. O sea, yo veo a veces cristianos que personas se convierten. Y antes eran idólatras. Y en sus casas pues tenían estatuas e imágenes. Y gastaron buen dinero, mucho dinero. Ese es de mármol. Y gracias al Señor, conozco personas que cuando aceptaron a Cristo como Salvador personal y adoraban a imágenes, pues no lo regalaron para otra persona continuar adorando, sino cogieron un martillo y lo rompieron. Y Asa supo que mami estaba, ¿dónde va mami todos los días por la mañana? Ahí va al bosque. A lo mejor un día la siguió y ella estaría ahí haciendo lo que hacen los idólatras. Y, mami, ¿qué tú haces aquí? Y cogería enseguida, rompería ese lugar enseguida y cogería ese imagen de madera. Lo metió en el fuego y lo quemó. Y le dijo, mamá, tú no puedes ser princesa, tú eres una idólatra. La justicia comienza en la casa. No podemos hacer porque es mami, porque son mis hijos. No podemos excusar el pecado. Y comienza en la casa. Si está bien en la casa, pues está bien en otro lugar. Si está mal en la casa, pues está mal en otro lugar. Ese debe ser el principio. Los que están criando hijos, comiencen con ese principio y van a tener hogares felices y van a tener cristianos que conocen al Señor y sirven al Señor. Pero si vamos a hacer excepción, pues entonces estamos haciendo daño a nuestros hijos. Y él dice, privó a su madre, Maacha, de ser princesa, porque había hecho un ídolo en un bosque. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y quemólo junto al torrente de Cedrón. Como dije, vimos el verso 4 anteriormente. El papá de Asa, no siguió a Dios, pero Dios tenía el plan para Asa. Y fue lámpara en Jerusalén hasta que vino la muerte de su papá. Su familia sabía y entendía que Asa fue un hombre de convicciones. Oigan, convicciones y creencias son dos cosas y ya ambas son buenas. Creencias son cuando creemos las doctrinas de la Biblia. Lo que creemos y aceptamos lo que nos enseñan, pues son enseñanzas que recibimos. Pero convicciones, enseñanzas pueden cambiar. Alguien dice, fui a esta iglesia bautista y dijeron esto. Y fui a otra iglesia bautista y dijeron otra cosa diferente. Porque el que está enseñando no estaba enseñando lo mismo. Enseñanzas pueden cambiar, pero convicciones no cambian. Lo que aprendimos y estamos convencidos, eso no debe cambiar, ni situaciones deben de causar que nuestras convicciones cambien. Convicciones permanecen con uno para siempre. Y la familia de Asa sabía que Asa era un rey de convicciones. Sabían que él creía a Dios. Tenía una fe grande en Dios. Volvemos otra vez a Segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas y el capítulo 4. Ya vimos el verso, los versos 2 y 3, capítulo 14, capítulo 14, segundo de Crónicas. Nadie me corrigió, están durmiendo. Capítulo 14. Quería ver cuántos estaban durmiendo. Ya vimos el verso 2, hizo lo bueno y recto en los ojos de Dios. El verso 3, porque quitó los altares del culto ajeno. El culto ajeno era el culto pagano. Y los altos eran esos en los bosques que hacían los altos. Tenían altares ahí en el bosque. Y quebró las imágenes y taló sus los bosques. Pero en el verso 4 dice, como rey, mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Eso fue una ley que dio. Aquí, de ahora en adelante, todos tienen que obedecer la palabra de Dios. Todos tienen que buscar a Dios. Mandó. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes, y estuvo el reino quieto delante de él. También dice, quitó de todas las ciudades de Judá los altos y las imágenes. Religiones paganas no era solamente arrodillarse delante de imágenes y rituales. Habían prácticas inmorales, habían prácticas sexuales muy feas que se practicaban en el nombre de ciertos dioses y en el nombre de religiones paganas. Mandó a parar todo eso. Luego dice, verso 6, edificó ciudades fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra, el verso anterior, y estuvo el reino quieto delante de él. La paz de Dios estaba gobernando. La gente estaba buscando a Dios, y cuando buscan a Dios encuentran paz, porque paz solamente se encuentra en Dios. Y paz, entonces, había, y no había guerra. Edificó, verso 6, ciudades fuertes en Judá, por cuanto había paz en la tierra, comenzó el país a crecer. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos. ¿Y por qué? Porque Dios dio paz. Jehová le había dado reposo. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas, los muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, hemosle buscado, y Él nos ha dado reposo en todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Entonces tuvieron plan de construcción y plan de seguridad contra ataques e invasiones futuras. Vamos a poner muros alrededor de las ciudades para proteger la población. Había avivamiento y había prosperidad porque Dios había dado reposo en aquellos tiempos. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín, 280,000, que traían escudos y flechas y flechaban arcos, todos hombres diestros. Así que estableció un ejército de 300,000 y de 580 mil hombres. Todavía tengo que hacer así, pero 580 mil hombres, tremendo ejército. Y salió contra ellos Sera, etíope. Vino etíope a atacar con 1,300,000 carros, quiere decir, con 1,000,000 de personas, un ejército de 1,000,000. Ellos tenían 580,000. Etiopía vino con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. La costumbre antigua de pelear las batallas en un valle, y en un lado se alineaba un ejército y el otro lado otro ejército, entonces iban uno a uno, hombre contra hombre. Y ahí estaban 1,000,000 en contra de 580,000. 1,000,000, casi doble. ¿Qué hizo Asa? ¿Qué hizo Asa? ¿Sabe que muchas veces nosotros los cristianos nos vemos que somos muy pocos y nos desanimamos? Ay, pero es tanto lo que van en contra y no vemos resultados. Y como ahora, ¿cuántas personas hay aquí comparado con los que están afuera? 10 veces más. De aquí a la esquina, 10 veces más el número de personas afuera que aquí. Y algunos cristianos se desaniman. Pues Asa miró, 1,000,000, todo ese gentío allí. ¿Qué hizo? ¿Se desanimó? Verso 11. Clamó Asa a Jehová su Dios. Tenemos un Dios que nos da siempre la victoria. Tenemos un Dios para el cual ninguna cosa es imposible. Y miramos, no importa el número en contra, no importa. Tenemos este Dios que nos oye y nos ayuda a vencer. Yo creo que venimos a la iglesia, escuchamos eso y nos gusta oírlo. Pero yo creo que la mitad no cree eso. Porque siempre estamos derrotados y siempre estamos amargados. ¿Por qué venimos a la iglesia con la cara larga? ¿Por qué venimos, ay, ojalá, voy a llegar tarde y con un desánimo? Tenemos un Dios que nos da victoria cuando vamos a Él. Y Él vio esa multitud grande. Nosotros no podemos con ellos. Clamó Asa a Jehová. Me gusta esto. Su Dios. Es un Dios personal. Es Jehová, mi Dios. Y debemos decir, Jesús, mi Salvador. Jesús, mi Dios. Y Él clamó a su Dios. Y es el mismo Dios de todos los que ponen su fe en Él. Y cada persona que tiene su fe en el Dios de la palabra debe decir, mi Dios. Como Él es mi Padre eterno. Como Él es mi Salvador. Y clamó Asa a Jehová, su Dios. Y nos dice lo que Él dijo. Noten esta oración. Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. No tenemos otro recurso y no queremos buscar otro recurso. Estamos confiando en ti, nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Vemos la convicción de Asa. Una fe genuina. Al ver potencial para derrota, no temió y dijo, nosotros no vamos a ser derrotados, vamos a ser victoriosos porque Dios nos va a dar la victoria. No porque somos mejores soldados, sino que Dios nos va a dar la victoria. Esa es la historia en el Antiguo Testamento, Israel venciendo siempre porque Dios vencía a los enemigos. Y confiaba en el gran poder de Dios, confiando en las promesas de Dios. Hay muchas promesas, cantamos acerca de las promesas, pero muchas veces son meramente cánticos. Todas las promesas del Señor, ¿verdad? Grandes, fieles, pues son grandes y son fieles, y son para todos los que creen en Él. Pruébalo alguna vez y vas a ver que es verdad. Confiando en el poder y en las promesas de Dios. Dice, apoyándose en Jehová, verso 12. Jehová, no el ejército de Judá, sino Jehová, deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los siguió hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande despojo. Batieron también las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová fue sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque habían ellos gran despojo. Asimismo dieron sobre las cabañas con los ganados y trajeron muchas ovejas y camellos. Y volviéronse a Jerusalén. Estamos hablando de Asa, un hombre que tenía una fe genuina en Dios. Por esa fe, Dios lo bendijo tanto y dio tanta prosperidad a Judá durante esos tiempos. Los enemigos lo respetaban porque sabía que él ponía en práctica lo que él creía. Y eso es tan importante. Nosotros decimos, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. ¿Cuándo lo ponemos en práctica? Si creemos algo, debe convertir esas creencias en convicciones, las cuales deben de ponerse en práctica visiblemente en nuestras vidas, en un tiempo u otro, lo que creemos. Segundo de Crónicas, capítulo 14, el verso 4. Lo leímos, pero quiero comentar más. Y mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, que pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Él estableció otra vez el culto a Jehová. Él renovó el interés de las personas en obedecer los mandamientos de Dios y poner en práctica todas las doctrinas y las prácticas del judaísmo en ese tiempo. Él fue la causa de todo esto. Él fue que causó que la gente comenzara a confiar nuevamente en Dios. Se habían apartado, habían puesto bosques y altares donde quiera. Él mandó a quitar todo esto, pero quitarlo no es suficiente, sino hay que comenzar a creer en Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Y él introdujo esto. Él comenzó a testificar de que hay un solo Dios, y es Jehová del Antiguo Testamento, el Dios de Israel en ese tiempo, exhortando a las personas que viviesen y que caminaran en los caminos rectos de Dios para recibir bendición. Por esa razón hubo reposo y hubo paz en la tierra. Vamos a 2 Corintios, segundo Crónicas otra vez, capítulo 15. Y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Azarías fue un profeta en esos tiempos que Dios llamó. Y salió al encuentro a Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová es con vosotros, si vosotros fuereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Y eso es verdad hoy. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote y sin enseñador de la ley, mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos en aquellos tiempos. No hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre los habitadores de la tierra. Y la gente destruía a la otra, a una ciudad y a otra ciudad, porque Dios les conturbó con todas calamidades. Luego dice Azarías el profeta: esforzaos empero vosotros y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Y como fue una exhortación a que sigan sirviendo a Dios. Esa es la exhortación de la palabra de Dios a todos los que creen en el Señor. Que sigan, que sean constantes, que no miren atrás, que no vuelvan atrás. Como oyó Asa las palabras y profecía de Obed, profeta, fue confortado y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín, y reparó el altar de Jehová, el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después hizo juntar a toda a Judá y Benjamín, con ellos los extranjeros de Efraín y de Manasés y de Simeón. Esos extranjeros fueron personas de otras tribus de Israel. La noticia llegó de avivamiento en Judá y de paz y de abundancia, y personas comenzaron a llegar. Porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. Vinieron, porque allá Dios se está manifestando. Ellos están sirviendo a Dios. Y allá hay paz. Y allá hay tranquilidad. Comenzaron a venir de otros lugares. Juntáronse pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová de los despojos que habían traído, 700 bueyes y 7000 ovejas, y entraron en concierto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón, de toda su alma. En ese servicio grande que dieron y ofrecieron esos sacrificios conforme a la ley hebraica, allí se consagraron de nuevo, allí se dedicaron nuevamente, que iban a buscar a Dios de todo corazón, de todo corazón y de toda su alma. Que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas, del cual juramento todos los de Judá se alegraron, porque de todo su corazón lo juraban, de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y diólos Jehová reposo de todas partes. Y aún a Machá, madre del rey, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho un ídolo en el bosque, y Asa deshizo su ídolo y lo desmenuzó y quemó en el torrente de Cedrón. Mas con todo eso, los altos no eran quitados de Israel, aún en el corazón, aunque el corazón de Asa fue perfecto mientras vivió. Es decir, que habían tantos altos que todavía no había alcanzado quitarlos todos a través de toda la provincia. Dice, pero el corazón de Asa fue perfecto, estaba bien con Dios. Y metió en la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata y oro y vasos, y no hubo guerra hasta los 35 años de reinado de Asa. Todo ese tiempo, 35 años de paz. Eso era una cosa muy, muy rara en aquellos tiempos, que otros países siempre estaban peleando, invadiendo aún otras tribus, aún las tribus de Israel peleaban en contra de Judá y había guerra constantemente. 35 años de paz. ¿Por qué? Porque habían buscado a Dios. Muchas veces me paro aquí y veo caras, veo caras turbadas. Puedo mirar algunas caras y decir, esa persona parece que tiene problemas, esa persona está sufriendo, tiene preocupaciones. La verdad es, si es verdad esto, y muchas veces lo es, la verdad es que esa persona no tiene paz, es lo que no tiene. Siempre vamos a tener problemas. Los problemas no se van a acabar. Algunos, a los que dicen, hazte cristiano y se acaban los problemas, tengo noticia para ti. Hazte cristiano, van a comenzar los problemas. Porque el diablo tiene al cristiano en blanco, marcado. Es el blanco del diablo para hacerle creer el error, para quitarle la paz, para sembrar duda, para tentarlo para pecar. Y usa todos los medios, sabe cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, y sabe cómo hacerlo, y lo hace. Y estamos, hermano, ¿cómo está? En la lucha. ¡Qué difícil es ser cristiano! Que muchas veces yo oigo esto de parte de cristiano. Óigame, la vida cristiana es dura. ¿Te sorprende de eso? Es dura. Pero no tenemos que caminar la vida cristiana sola. tenemos ayuda y tenemos guía y no tenemos que hundirnos. Algunos dicen, estoy hasta aquí. No tenemos que hundirnos. El Señor está ahí todo el tiempo. Si hacemos como Asa, Señor, yo no puedo. Estos millón aquí, nosotros somos solamente 500,000. Imposible, Señor. Pero yo creo, yo sé que tú puedes. Y Asa se quedó así, y se quedaron así, y Dios hizo todo el resto. Y lo hace, te da victoria. Pero tienes que poner esa fe genuina en Él, no una fe rutinaria, no una fe ritualística, no esa fe de iglesia que se acaba cuando uno sale por la puerta de la iglesia. Una fe que estamos viviendo 24 horas al día, 7 días a la semana, parte integrante de nuestro ser. Y Dios nos da, está allí y está con nosotros, ha prometido, amén. Se fue, se subió Jesús para el cielo, dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré otro consolador que estará con vosotros y en vosotros. El Espíritu de Dios, el cual está en cada cristiano, el Espíritu Santo está morando en el cuerpo de cada cristiano. No estamos solos. No nos ha dejado huérfanos. No. Él tenía todas las bendiciones de Dios en su vida. Tenía el apoyo de la población. Todo el mundo estaba con él. Todo el mundo lo respetaba. Todo el mundo lo obedecía. Eso es un ideal. Eso es un ideal de pastores, un ideal de políticos. Cada político quiere que todo el mundo le crea y todo el mundo le apoye. Van a las urnas y quieren que todo el mundo vote por ellos, pero no es así. Los pastores les gustaría que todos los miembros de la iglesia apoyaran al pastor de la iglesia. ¡Qué bendición! Yo no he visto eso nunca en ningún lugar. Gracias a Dios por lo que apoyan al siervo del Señor. Pero nunca es unanimidad estar así, pero parece que él lo tenía, lo tuvo, y mandó a quitar todas esas cosas. No, no hubo rebelión en contra de sus esfuerzos y en contra de sus mandatos. Todo lo contrario, 35 años de reposo, 35 años de paz y tranquilidad, 35 años de prosperidad y crecimiento numérico. Ese fue Rey Asa que queremos estudiar. Vamos a capítulo 16 del segundo de Crónicas. Y ha pasado 36 años del reinado de Asa. Mencioné 35 años de prosperidad y paz, 35. Él reinó 41 años, que acerca los últimos 5-6 años. Capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. 35 años ya entrando, el año 36, paz y tranquilidad. Pero, como es la vida cristiana, nunca hay completa paz y tranquilidad, porque el enemigo siempre está allí. Y vemos esto ilustrado aquí. Entonces, vino Baasa, rey de Israel, contra Judá. Israel atacó después de 35 años, hermanos contra hermanos, una guerra civil. ¿Qué hizo Asa? Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre mí y ti, como lo hubo entre mi padre y tu padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consistió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos a las ciudades de Israel y bastieron a Ión, Dan y Abel Maín y las ciudades fuertes de Neftalí. Y oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y dejó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá, lleváronse de Rama las piedras y madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Gibeá y Mizpa. ¿Qué pasó aquí? El rey de Israel iba a invadir. ¿Qué hizo Asa ahora? 35 años de bendiciones, confiando completamente en Dios. Y ahora Asa, ya viejo, probablemente mirando atrás los éxitos del pasado: este es ningún problema, yo voy a resolver esto. No fue a Dios, dejó de buscar el rostro de Dios y confió en sí mismo. Fue al rey de Siria, le ofreció dinero para hacer un pacto, una alianza. Dejó de confiar en Dios. Hizo esta alianza con el rey de Siria. El rey decía: dame la plata, cómo no. Y la ayudó y causó que Baasa viera que los hijos estaban ahí, y Baasa dijo: no, vamos para atrás, vamos a dejar eso ahí, vamos a dejar eso tal, vamos corriendo que estos son muy fuertes. No fue Dios haciendo eso. Dejó de confiar en Dios. Comenzó a confiar: yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo mucha experiencia. Yo he aprendido con mis errores. Oh, cómo hicimos esto y esto. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Ya no tengo que ir a Dios. Ya no tengo que. Y si acaso, pues Él está ahí. Lo ponemos en último lugar en vez de primer lugar. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos nuestros planes. Y ahí llenamos papeles y de aplicaciones y esto, y va a ser esto. Y no resulta. Entonces venimos, vamos a orar sobre esto. Cuando debían haber orado desde el principio. Verso 7. En aquel tiempo. En aquel tiempo vino Hanani, vidente, a Asa, rey de Judá. Y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios. Noten eso. Pues, ¿dependiste en el rey de Siria en vez de depender en Jehová tu Dios? ¿Y no te apoyaste en Jehová tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y muy mucha gente de a caballo, con todo. ¿Por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Y el verso 9. Yo he citado y pensado en este verso muchas veces en el pasado, pero siempre fuera del contexto. Pero miren lo que dice, y es aplicable para nosotros. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho, porque de aquí adelante habrá guerra contra ti. Los ojos de Jehová. Ese es un principio para cada persona en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Para corroborar o confirmar. Los que tienen corazón perfecto delante, perfecto para con Él. Él le dijo al rey Asa, el tema es comenzando bien y terminando mal. Todo lo bueno que hizo Asa terminó mal. Porque cuando más sabiduría debía haber tenido, habiendo experimentado el poder de Dios por 35 años en su vida, comenzó a confiar en sí mismo. Y se olvidó del Dios que le dio la victoria. Verso 10 nos refleja esto. Enojado Asa contra el vidente, el mensajero. Echólo en la casa de la cárcel, porque fue en extremo conmovido a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Entonces cierra la narración de la vida de Asa, el que comenzó bien y terminó mal. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y el año 39 de su reinado, 35 años de paz, comenzó guerra, comenzó problemas, dejó de buscar a Dios. Y vemos el año 39. Enfermó Asa de los pies para arriba. Le vino una enfermedad de los pies. No dice qué. Algunos especulan. Un comentarista dijo, eso es que le dio diabetes. Y le tendrían, es posible, tendrían que cortar pedacitos de pie. Otros dijeron, ácido úrico, como quiera, no importa. Pero comenzó de los pies para arriba. De los pies. Estaba bien hasta entonces. ¿Creen que no es una coincidencia cuando dejó de buscar a Dios es que comenzó esto? Miren lo que dice. Otra vez, el año 39 de su reinado, enfermó Asa de los pies para arriba. Noten bien. Y en su enfermedad, noten bien, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Medicina es buena, útil, gracias a Dios. Yo estoy aquí, yo voy a cumplir 82 años, gracias a Dios y a los médicos y a las medicinas, ¿verdad? ¿Cuánto yo dije? No, esa es la edad de mi esposa. No buscó a Dios, sino buscó a los médicos. Santiago dice, si alguno está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia para orar, ungiéndole con aceite. Me tocó algo delicado aquí. La gran mayoría de cristianos, ya yo les conté hace tres semanas atrás que me invitaron a orar por un enfermo a cuatro pastores. ¿Se acuerdan? Yo les dije, ¿verdad? Cuatro pastores. Y el que estaba ahí dijo, aquí hay una botellita de aceite. Si lo quieren usar, lo usen. Y si no, pues no vamos a preguntar. Vamos a empezar con el pastor Acevedo. Yo fui el primero. Era una pareja que querían tener un bebé y tenían 2 años casados y no había nada. Orar para que la mujer saliera encinta. Yo me paré y oré. Los otros, sé que cada uno se levantó y le puso aceite. Yo no estaba mirando, pero oí el clic, clic de la botella. Así que cada uno se usó aceite. Y generalmente, la mayoría de cristianos interpretan ese verso como ungir ceremonialmente. Y algunos dicen, el aceite representa el Espíritu Santo. Pero si estamos orando en el Espíritu Santo, no necesitamos aceite. Entonces, ¿qué? ¿Qué dice? Dice ungiéndolos. Pero el verbo ungir allí es donde es la raíz del problema. Y la gran mayoría creen como ungen al sacerdote, como a veces instalan un pastor y le ungen, a algunas iglesias ungen a los diáconos, yo no sé por qué. Pero, anyway, pero creen que es ese ritual. Pero la palabra ungir tiene otro significado. Y es untar. Untar. Y aceite era la medicina principal en esos tiempos. Ore por él, dice Santiago. Ore y ponle la medicina. Úntale la medicina y el Señor va a hacer el resto. Y eso es lo que significa. Yo sé que me he perdido 15 pastores amigos míos por yo decir esto, pero eso es así de sencillo es. Así de sencillo. No es una ceremonia, un ritual. Vamos a ungir. Es pone la medicina. Ahora yo pone la medicina, untándole la medicina. Pues Asa no buscó a Dios y confió solamente en la medicina. Confió en los doctores. Todo lo que había hecho previamente era primeramente Dios. En su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres. Murió el año 41 de su reinado. Le sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, pusiéndolo en una litera, la cual hinchieron de aromas de diversos materiales odoríferas, preparadas por obra de perfumadores, hiciéronle un quema muy grande. Qué bien empezó. Casi toda su carrera. Un ejemplo. Ejemplo de dedicación, de consagración, de fe en Dios. Ya cuando debía estar bien firme, comenzó a confiarse en sí mismo. Comenzó bien, terminó mal. Y esto es para nosotros hoy. Esto es para la iglesia hoy, para todas las iglesias. Hubo una tremenda iglesia en Éfeso, que era una iglesia doctrinal, fundamental, evangelizadora, que rechazaba toda sana doctrina. Tengo una cosa contra ti. ¿Qué es? No estamos haciendo nada malo. ¿Qué es? Que has dejado el primer amor. Has perdido el entusiasmo. Estás haciendo las cosas mecánicamente. Arrepiéntate, Dios el Señor. Y eso es lo que nos dice a nosotros hoy. Hemos perdido el gozo. Hemos perdido la visión. Hemos perdido la fe. Hemos perdido la dedicación personal, la devoción, como quiera llamarlo. Vemos esto ausente en muchos cristianos. Debemos aprender con Asa. Y vamos a terminar nuestra carrera. Nos va a premiar el Señor, no tanto por lo que hemos hecho en el pasado, sino lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos, no podemos, Señor, yo fui 20 años maestro de escuela bíblica, pero los próximos 20 años, ¿qué has hecho? La Biblia premia consistencia, que sigamos y sigamos y proseguir y adelante, nunca es adelante un rato, después tomo un descanso. Algunos dicen, pues yo voy a descansar, mucho he hecho. ¿Descansar de qué? La tarea no ha terminado todavía. La tarea termina cuando nos llama el Señor. Entonces vamos a descansar por 1000 años y más de 1000 años. Mientras tanto, estamos llamados a trabajar, estamos llamados a darnos, a seguir adelante, a obedecer la palabra, a ponerla en práctica, a testificar. ¿Sí? La enseñanza de Asa en aquel tiempo es la enseñanza para todos los cristianos hoy. Vamos a orar todos, todo cerrado. Padre amado, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. No hay duda que nos has hablado. Pedimos que tú puedes hacer tierno nuestros corazones para que recibamos tu exhortación, tu enseñanza, la podamos aplicar en nuestras vidas. Perdona nuestros desvíos, nuestra confianza en nosotros mismos, Señor, y que no te buscamos a ti primero, Señor, y ayúdanos para invertir el orden, tenerte a ti delante como nuestro guía, nuestro capitán, nuestra luz, nuestro jefe, para así poder combatir cuando vengan las tempestades, cuando venga el enemigo fuerte, que no desmayemos, permanezcamos firmes sabiendo que tú nos vas a librar y nos vas a dar la victoria sobre el enemigo. Gracias por tus muchas promesas. Continúa en nuestro medio, Señor, y convence en esta mañana. Hemos hablado muchas cosas, quizás algunas cosas nuevas para algunas personas. Quizás hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, que siempre ha creído en Dios, pero no conoce que el Dios que envió a su unigénito Hijo para morir por nuestros pecados. Quizás en esta mañana tú puedes llamarlo y a esa persona y convencerla de su necesidad espiritual, que se rinda a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos ahora para que tú nos traigas a ti. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. ¿Cuántos dirían en esta mañana, eso fue para mí? ¿Cierto? ¿Estaba hablando de mí? Algunos podrán decir. ¿Cuántos van a venir y confiar en el Señor? ¿Van a tener valor de decir, sí, Dios me habló a mí en esta mañana? Ay, damas, caballeros, jóvenes, esto es para toda persona, en todo lugar, en todo tiempo. Hay una falta y una necesidad de volver a ese Dios. Lo tenemos empacado en una maleta, guardado para una ocasión especial, y lo necesitamos todos los días, cada momento, y no podemos seguir adelante sin que Él esté con nosotros, en nosotros y a nuestro lado. Hermano y amigo que estás aquí, tú lo necesitas. Y Él está aquí en esta mañana invitándote a que te des a Él, que te rindas a Él, que lo recibas, que dejes que Él tenga el primado en tu vida. Porque no endurezca tu corazón, sino ven y ven en esta mañana a Él. Venid, te dice, si estás cansado de luchar, estás cansado de la lucha de esta vida, ven, ven, ven a Él. Oh, cuán tiernamente te está llamando. Oh, pecadores, venid, venid, venid. ¿Alguien más quiere pasar a frente? Gracias, Padre amado, una vez más, por estar aquí en nuestro medio. Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Tómanos en tus manos ahora, Señor, que podamos, como Judá en aquellos tiempos, volver a ti, dándote a ti el primado, dándonos a ti, obedeciendo tu palabra, publicando tu verdad, Señor. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén. Veo que pasó aquí el hermano Freddy. Deme la mano.